La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
El presidente Joe Biden firmó una importante legislación para enfrentar el cambio climático y reducir costos de la atención médica. Aparecen casos de la viruela del mono en la región y las autoridades piden precaución. Y el gobierno mexicano busca opciones para rescatar a los mineros atrapados en sabinas. Hoy es miércoles 17 de agosto de 2022. Soy Judith Martín Rodríguez y junto a Héctor Contreras les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, firmó la que es considerada la ley más sustancial de la historia del país para combatir el cambio climático y el costo de la atención médica. Una norma que podría ayudar el bolsillo de millones de estadounidenses que no tienen acceso a un plan adecuado de atención sanitaria o aquellos que deben pagar un gran sobrecosto por las medicinas necesarias para sus tratamientos. La ley para la reducción de la inflación fue aprobada la semana pasada por la Cámara de Representantes de los Estados Unidos con una votación de 220 votos a favor y 207 en contra y fue firmada por el mandatario demócrata en una sencilla ceremonia a la que asistieron importantes personalidades de la política estadounidense. Desde el comedor de Estado de la Casa Blanca, el presidente Biden destacó la importancia de esta ley. Si usted está en Medicare, nunca debe pagar más de $2,000 al año. Esto es un don de Dios para muchas familias y es algo que esperamos por mucho tiempo, dijo. Además, el mandatario estadounidense aseguró que esta es la acción más contundente de los Estados Unidos en su lucha por combatir la raíz del cambio climático y agregó: la ley de reducción de la inflación invertirá $369 mil millones para tomar la acción más agresiva jamás vista en el país en la confrontación de la crisis climática y el fortalecimiento de nuestra economía y la seguridad energética, dijo. Esta ley, que es considerada un gran triunfo para los demócratas y que espera poder capitalizarse en las próximas elecciones de medio término que se realizarán en noviembre, fue ponderada por el senador demócrata por Nueva York y líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer.
La guerra en Ucrania continúa estancada en un constante cruce de acusaciones entre la administración Zelensky y el Kremlin. Se culpan mutuamente de los últimos ataques registrados en las inmediaciones de la central nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa y ahora tomada por las tropas rusas. En este escenario, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, se reunirá el jueves en Ucrania con el mandatario ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente turco Recep Tayyip Erdogan, el cual se ha convertido en una figura clave en las negociaciones entre Occidente y Vladimir Putin, y es que hasta ahora ha mantenido una posición neutral, siendo el negociador para ambas partes. Paralelamente, el presidente Zelensky, en su habitual mensaje a la población, pidió a los ucranianos en Crimea que se alejen de las instalaciones armamentísticas rusas luego de que una ráfaga de ataques cayera sobre un arsenal militar en la península, anexionada por Moscú desde el año 2014.
Todos los días y todas las noches vemos nuevos informes de explosiones en el territorio ocupado temporalmente por los ocupantes. Ahora le pido a toda nuestra gente en Crimea, en otras regiones del sur del país, en las áreas ocupadas del Donbass, que tengan mucho cuidado, no se acerquen a los objetos militares del ejército ruso y todos aquellos lugares donde almacenan municiones y equipo.
Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En otra información, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos pide que no se den detalles de la orden juramentada de búsqueda ejecutada para entrar a la casa del expresidente Donald Trump, ya que podría afectar su caso. Los detalles con Celia Mendoza.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una petición a la Corte del Distrito Sur de la Florida, aquí en la división de West Palm Beach, para que el juez federal Bruce Reinhardt no dé a conocer los detalles de la orden juramentada que fue utilizada por las autoridades para obtener una orden de búsqueda que fue ejecutada el lunes de la semana pasada en la residencia del expresidente Donald Trump. De acuerdo al Departamento de Justicia, esto podría complicar la investigación criminal que se adelanta bajo un gran jurado. jurado y también revelaría testigos que ya fueron entrevistados, poniendo en riesgo testigos adicionales en el futuro. Asimismo, explican que esto daría una hoja de ruta para determinar la manera en la que está trabajando la fiscalía y también entregaría información crucial acerca de los documentos que, según ellos, contienen información de alta seguridad que podría tener secretos de Estado. Mientras tanto, aquellos que piden que se revele esta información indican que es fundamental tener acceso público y esto garantiza que haya credibilidad en el sistema judicial, así como indican que los documentos sellados incluyen eventos de gran interés histórico y significado para el país. Mientras tanto, el juez federal indicó que este jueves a la 1:00 p.m. se escucharán las versiones de las dos partes para determinar si este documento se hace o no público. Mientras tanto, el FBI y el Departamento de Justicia han regresado los pasaportes que habían removido de la residencia del exmandatario estadounidense, indicando que esto había sido parte del procedimiento. Informó Celia Mendoza de La Voz de América desde West Palm Beach.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Las noticias siguen en Buenos Días América. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que el número de detenciones de migrantes en la frontera de Estados Unidos con México disminuyó en julio respecto al mes previo, lo que representa un segundo descenso mensual consecutivo. Pese a la merma, los flujos siguen siendo inusualmente altos, en esencia entre las nacionalidades menos afectadas por el Título 42, una norma que llegó en el contexto de la pandemia y que niega a los migrantes el derecho legal a solicitar asilo con el argumento de evitar la propagación del COVID-19. En teoría, el Título 42 se aplica a todas las nacionalidades, pero los costos, las relaciones diplomáticas y otras consideraciones suelen dictar a quién se expulsa en virtud de dicha norma. Las autoridades estadounidenses registraron cerca de 200.000 detenciones de migrantes en el mes de julio, casi un 4% menos que en junio y casi 7 puntos porcentuales menos que en julio del año pasado, según informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. El comisionado de la patrulla fronteriza, Chris Magnus, dijo que aunque las cifras de encuentros siguen siendo altas, se trata de una tendencia positiva y de la primera caída en dos meses consecutivos desde octubre de 2021. El pasado mes, las autoridades detuvieron menos mexicanos, guatemaltecos, hondureños y salvadoreños en comparación con junio. México ha aceptado recibir a personas de todos esos países que son expulsados bajo el Título 42, una tarea relativamente fácil para los agentes de la patrulla fronteriza debido a la proximidad de México.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania,
la invasión rusa a Ucrania dirigida por el presidente Vladimir Putin.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Ricardo Marquina para La Voz de América desde Kiev, Ucrania.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
La Voz de América te invita a ser parte de nuestra familia a través de las redes sociales. Encuentra en tu muro las últimas noticias de tu país en su conexión con Estados Unidos, la región y el mundo. Historias que empoderan las voces latinoamericanas de política, economía, salud, actualidad, balanceadas y precisas. Únete a un equipo de origen hispanoamericano que trabaja para conectarte con los tuyos. Síguenos en Facebook y conviértete en protagonista de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Las noticias siguen. A medida que aumentan los casos de viruela símica en Colombia, las autoridades de salud piden a la población extremar las medidas de bioseguridad y reportar posibles contagios con la enfermedad. Manuel Arias Naranjo tiene los detalles.
Según datos del Instituto Nacional de Salud de Colombia, en el país hay 129 casos de viruela símica confirmados, pero la cifra podría aumentar ostensiblemente debido a que se analizan pruebas de pacientes en diferentes regiones del país sospechosos de haberse infectado. Aunque un alto porcentaje de los casos son importados, la ministra de Salud, Carolina Corcho, recomendó a los potenciales pacientes consultar al médico y guardar aislamiento.
Es muy importante, además, que si se tiene la enfermedad, se haga un aislamiento de 21 días y además informar con sinceridad a los contactos y a la autoridad en salud.
Por su parte, Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, recordó que la enfermedad se transmite por contacto estrecho con individuos contagiados o elementos de uso personal, por lo que recomendó extremar las medidas sanitarias.
Que el uso del tapabocas en espacios cerrados nos protege de la transmisión. Igualmente, continuar lavándonos las manos, que también nos sirve para viruela símica.
Colombia elevó de moderado a alto el riesgo de transmisión de la viruela símica y trabaja junto a la Organización Panamericana de la Salud para adquirir un lote de 5.600 dosis de la vacuna contra la enfermedad. De acuerdo con las autoridades sanitarias, no se aplicaría vacunación masiva, sino que se concentrará la inmunización en los pacientes positivos y sus contactos más estrechos para contrarrestar la propagación del virus. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Mientras tanto, El Salvador debe preparar la infraestructura necesaria y una campaña de educación por el riesgo actual de propagación de la viruela símica, según advirtieron especialistas sanitarios. Informa Nerimabel Reyes desde San Salvador.
El Ministerio de Salud de El Salvador informó que sigue los lineamientos para capacitar al personal para conocer las características y síntomas de la viruela símica o viruela del mono, ya que países vecinos como Guatemala y Honduras ya han confirmado casos de esta enfermedad. El epidemiólogo Alfonso Rosales considera que además de la capacitación del personal de salud, las autoridades deben promover una campaña educativa sobre la prevención y formas de transmisión, así como los grupos de riesgo.
Para estos grupos más vulnerables, lo que tienen que hacer es integrar dentro de la producción, de la generación de esta estrategia, tienen que incorporar a líderes de la sociedad civil que pertenezcan a la comunidad LGBTI.
Las autoridades de salud de Centroamérica habrían acordado gestionar la compra conjunta de la vacuna contra la viruela símica para los grupos de riesgo, pero según el presidente del Colegio Médico, Roberto Montoya Argüello, el acuerdo está limitado a la disponibilidad del fármaco.
El asunto es que hay escasez de esta vacuna en el mundo en general. Para toda la población expuesta, si se piensa en un programa bien dirigido de vacunación, en primer lugar, proteger al personal de salud y a la población más expuesta.
Los integrantes del Colegio Médico advirtieron que el país debe prepararse para llevar de forma paralela la vigilancia por el riesgo de la viruela del mono, pero al mismo tiempo no debe de perder de vista las medidas para el seguimiento de la pandemia del COVID-19 a fin de mantener el control en el sistema de salud. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Las noticias siguen en Buenos Días, América. Ahora vamos hasta Venezuela. Activistas de derechos fundamentales exigen la liberación de 6 sindicalistas detenidos a principios de junio. Carolina Alcalde tiene los detalles.
Miembros de la sociedad civil venezolana piden la activación de mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para lograr la liberación de 6 sindicalistas y activistas de derechos humanos detenidos a principios del mes pasado. Dianet Blanco, expresa política y esposa de Gabriel Blanco, uno de los detenidos en medio de lo que consideran una arremetida por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, narra a La Voz de América lo difícil que han sido estos días.
Muy duro porque es volver a revivir lamentablemente toda esa situación. Cuando estuve encarcelada injustamente, fui víctima de una detención arbitraria y la igual que mi esposo. Entonces, bueno, sabiendo ya toda esa experiencia, todo ese aprendizaje que tuve encarcelada y todas las diligencias que se hicieron mientras yo estuve encarcelada, eso es lo que estoy haciendo actualmente por mi esposo.
La abogada y defensora de derechos fundamentales, Yajaira Forero, sostiene que en el país se registra un patrón de persecución contra activistas sindicales por parte del gobierno.
Ellos no son ningunos delincuentes, simplemente son personas que han venido denunciando la grave situación de violaciones a los derechos de los trabajadores. Ellos vienen denunciando cómo trabajadores son despedidos injustamente, cómo trabajadores se les prohíbe entrar a las entidades donde ellos realizan su trabajo.
Michelle Bachelet, alta comisionada para Derechos Humanos de la ONU, advirtió en junio que persiste la preocupación por las restricciones del espacio cívico y democrático en el país y pidió la liberación de quienes han sido detenidos de forma arbitraria. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
La información continúa. La migración irregular se ve fuertemente influenciada por los efectos del cambio climático en Guatemala. Eugenia Sagastume trae esta perspectiva.
El paso de las tormentas Eta e Iota marcó el desplazamiento de cientos de miles de guatemaltecos en 2020, así lo revela un informe de la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, que confirma la estrecha relación entre el fenómeno migratorio y los efectos del cambio climático, como explica Antonio Urrutia, director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente.
Se estima que en el año 2020 se han desplazado aproximadamente 340 mil personas por desastres en Guatemala, colocando el país como el cuarto país más afectado mundialmente.
Una situación que Juan Sánchez, agricultor del Corredor Seco de Guatemala, confirmó a La Voz de América.
El año anterior y en el transcurso de estos meses ha emigrado mucha gente.
Según el director de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente, esta situación les ha obligado a tomar en cuenta a ambos fenómenos en el Plan Nacional sobre Cambio Climático, pues miles dejan sus lugares de origen en el área rural para buscar mejores oportunidades en las ciudades dentro de Guatemala o en el extranjero, principalmente en Estados Unidos.
Se ha convertido en un factor determinante en la relación con la población desplazada por razones climáticas a nivel interno y a través de las fronteras.
Por su ubicación geográfica, Guatemala es una región altamente vulnerable al impacto de huracanes, además de los efectos negativos que genera la sequía en el corredor seco, situaciones que deben tomar en cuenta las autoridades para prevenir futuros flujos migratorios masivos. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
En otra información, el gobierno mexicano busca opciones para el rescate de 10 mineros que permanecen atrapados en Sabinas, Coahuila. Consultan a empresas de Estados Unidos y Alemania, informa Sara Pablo.
Al cumplirse 2 semanas desde que los pozos de carbón El Pinabete se inundaron y quedaron atrapados 10 mineros, autoridades federales informaron que solicitaron el apoyo de 2 empresas extranjeras. La coordinadora de Protección Civil, Laura Velázquez, anticipó que todavía faltan muchos días de trabajo, realizar el muro de cemento y simultáneamente continuar con la extracción de agua con 13 bombas que funcionan las 24 horas. Tras más de 300 horas de trabajo y 685 elementos en el área, este miércoles llegará a México un especialista de Estados Unidos para brindar apoyo técnico en las tareas de rescate, y hay también contacto con una compañía alemana.
Dos empresas extranjeras, una está ubicada en Alemania y otra en Estados Unidos, para saber quién es la que nos puede aportar la mejor opinión, la más amplia, tomando en cuenta las condiciones de nuestra mina, para determinar las acciones con mayor precisión. Esta es una solicitud permanente por parte de las familias.
Además, el gobierno de Coahuila informó que ante los cambios de la situación que guardan los trabajos de rescate, el mando unificado del equipo de rescate decidió ampliar los estudios geofísicos y extender el perímetro con la finalidad de contar con la mayor información posible. Familiares de los mineros que permanecen a las afueras del pozo, en espera de noticias, consideraron positivo que se haya llamado a especialistas extranjeros, sin embargo, advirtieron que esto debió hacerse desde hace días. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Y finalmente, en Brasil inició oficialmente la campaña electoral en la que Jair Bolsonaro y Lula da Silva protagonizan uno de los procesos electorales más polarizados de la historia del país. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
Brasil inició la campaña electoral con Jair Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva como los principales protagonistas de la disputa presidencial más polarizada en décadas. En el primer día de campaña autorizada rumbo a los comicios del 2 de octubre, ambos candidatos realizaron actos cargados de simbolismo. El primer evento del candidato del Partido de los Trabajadores, Luis Ignacio Lula da Silva, previsto para una fábrica metalúrgica en Sao Paulo, fue trasladado hacia São Bernardo do Campo por razones de seguridad, informaron fuentes de la Policía Federal, y durante el arranque de su campaña el candidato expresó:
Ahora, compañeros, Brasil está peor que cuando estuve la primera vez. La situación económica de Brasil está mucho peor. Yo tengo los números aquí para que ustedes puedan comprender lo que está aconteciendo en Brasil.
Mientras el actual presidente Bolsonaro dio un mitin desde la misma esquina en la que fue apuñalado en la campaña de 2018 en Juiz de Fora, en el estado Minas Gerais, bajo el lema Dios, patria, familia y libertad.
Quiero decir que cuando llegué a la presidencia enfrenté unos serios problemas, como ustedes saben, pero Brasil está saliendo muy bien de esas cuestiones, un Brasil que es un gran país.
La precampaña estuvo marcada por los constantes cuestionamientos sin pruebas de Bolsonaro a la fiabilidad del sistema de voto electrónico en Brasil, y sus críticas han despertado incluso temores de que no reconozca una eventual derrota. Sala de redacción, Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos.
La segunda escala de Serena Williams en la gira del adiós fue muy breve. Williams, de 40 años, cayó en un récord de 0-2 desde que anunció que había comenzado la cuenta regresiva para poner fin a su carrera. La estrella estadounidense sucumbió ayer martes por 6-4, 6-0 ante Emma Raducanu, campeona del Abierto de Estados Unidos, y quedó fuera en el Western and Southern Open. La semana pasada, Williams dijo en un ensayo publicado por la revista Vogue y en su cuenta de Instagram que su carrera estaba llegando a su fin, aunque no mencionó explícitamente si su último torneo será el US Open, que comienza el 29 de agosto en Nueva York. El certamen en Cincinnati era el segundo de preparación para Williams ante el US Open la próxima semana, que entre una cancha será en Flushing Meadows en Nueva York. Y Derrick Henry ha trotado en el campo con su hija tras los entrenamientos. Los Packers de Green Bay han vuelto a pedir prestadas bicicletas a los niños para llegar a las prácticas. Los aficionados se han podido acercar a sus jugadores favoritos para pedirles autógrafos. Si la NFL luce y funciona como si estuviera de vuelta a la normalidad de cara a su tercera temporada en la era del COVID-19, no hay más todos o campamentos de pruebas, y las mascarillas son poco usuales. En realidad, los protocolos que implementaron y modificaron la Liga y la Asociación de Jugadores en 2020 y 2021 se suspendieron en el mes de marzo, y la NFL parece seguir las recomendaciones de la CDC, que eliminó el distanciamiento social.
Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos con más información.
La Voz de América presenta.
Cada semana La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
And the Oscar goes to...
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para... De lunes a viernes, el mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
El Disney Channel estrenó el programa animado Hamster y Gretel, en el que Gretel y su mascota reciben superpoderes de una misteriosa nave alienígena. Los personajes de la serie de superhéroes forman parte de una familia venezolano-estadounidense. La coproductora de Hamster y Gretel es la escritora y comediante Joanna Hausman. La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas ofreció disculpas al activista y artista autóctona estadounidense Sachin Little Feather por lo que calificó del abuso soportado durante y después de la ceremonia del premio Oscar en 1973, cuando rechazó la estatuilla al mejor actor en nombre de Marlon Brando como protesta ante el tratamiento de los nativos americanos. En esa ocasión, Marlon Brando ganó en la categoría de mejor actor por la interpretación que hizo del personaje John Vito Corleone en El Padrino, pero se rehusó a recibir el galardón. Vestida con un traje tradicional de cuero, Little Feather se convirtió a los 26 años en la primera mujer indígena estadounidense en subir al escenario del Oscar. Según la propia actriz y testigos presenciales, el actor John Wayne intentó retirarla del escenario. La junta directiva del Oscar invitó a Little Feather a un acto en su honor el 17 de septiembre en el Museo de la Academia en la ciudad de Los Ángeles. Men at Work llega a las afueras de Washington para presentarse el miércoles 17 de agosto en el Capital One Hall en Tysons, Virginia. La banda australiana liderada por Colin Hay ha creado éxitos como Down Under, Overkill y Who Can It Be Now. 1969, Harry Nilsson alcanza el puesto número 6 en la cartelera Hot 100 con Everybody's Talking. La canción fue seleccionada para Midnight Cowboy como un reemplazo de última hora porque Lay, Lady Lay de Bob Dylan no se terminó a tiempo para ser incluida en la película. Everybody's Talking le valió a Nilsson un Grammy a Mejor Voz Pop Masculina. 1971, Paul y Linda McCartney conquistan la cima de la Hot 100 con Tío Alberto, la primera canción número uno de Paul después de haber formado parte de los Beatles. Poco antes de Uncle Albert, Another Day llegó a la quinta posición. McCartney fue incluido en el Salón de la Fama del Rock and Roll dos veces, en 1988 como miembro de los Beatles y en 1999 como solista. 1986, Genesis alcanza el número 4 de las 100 calientes con Throwing It All Away del álbum Invisible Touch. El tema escrito por Tony Banks, Phil Collins y Mike Rutherford conquistó la cima de las carteleras adulto contemporáneo y de sencillos rock de la revista Billboard. Genesis pertenece al Salón de la Fama del Rock and Roll. Alejandro Escalona, Voz de América.
hasta aquí Buenos Días América, pero las noticias siguen. Soy Judith Martín y les agradezco la sintonía.